Buenas noches, esto es La Hora Fenomenal y empieza ahora. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a La Hora Fenomenal, el programa de fenómenos paranormales para personas normales. Yo soy Marcos Mas, especialista en todo, y me acompaña uno de los gallegos más conocidos después de Rosalía de Castro, Danny Boy Rivera.
Rosalía de Castro, motomamiña, le llamamos.
Bueno, ¿qué te vamos a tratar hoy? Danny Boy, en español, Daniel Muchacho.
Vamos a tratar el tema de los extraterrestres, o como decimos en Galicia, portugueses.
La eterna pregunta. ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué la humanidad no hace match en el Tinder del universo?
Pues mira, con las evidencias científicas sobre los ovnis, pasa un poco como las drogas en los pisos de estudiantes. Que o no las hay o alguien las esconde.
O sea, ¿qué dice la ciencia de por qué no hay evidencias?
Pues de hecho hay una, no sé si la conocéis, la paradoja de Fermi,
sí,
que dice que son tan enormes las probabilidades de que hay vida en otros planetas, uh-huh, como sorprendente es que aún no hayamos contactado.
A ver, no sé si lo he entendido bien. Explícamelo.
Coño, es como, esto es muy grande, algo tiene que haber.
Ah, mira. Esa frase lo dicen mucho los camioneros en los clubes. Imagínate que no hay vida, pero porque somos los primeros. O sea, imagínate, va a haber más vida, pero nos ha tocado a nosotros los primeros.
O sea, mucha coincidencia. Los primeros, que somos los Beatles. Y ahora tenemos que esperar a que llegue Oasis, Blur, los Manic Street Preachers. No lo veo.
Bueno, a mí una cosa que me preocupa mucho de esto de los extraterrestres es, o sea, como primer representante de la raza humana que entra en contacto con un extraterrestre, ¿de qué hablas?
Ya, es una movida. Yo, por ejemplo, con mi suegro, que es testigo de Jehová, ya me cuesta. Imagínate un extraterrestre que no sabe de fútbol. ¿Sabes? ¿De qué? Pues no sé, supongo que es como una cita Tinder mal. ¿Sabes? En plan, que ha quedado bien la noche. No, mira, ni una nube. que bueno, igual la cita se anima y acaba él haciéndote un tracto rectal, ¿no? Bueno. Pero que le dices, eso no lo pusiste en la bio, bribón, ¿no?
A ver, yo he leído en ChatGPT que existe la posibilidad de que los viajes intergalácticos, o sea, que no encontramos gente en el universo, pero no porque no haya, sino porque el universo, como se expande, o sea, tú vas a otro planeta, pero como el universo se expande, pues se va alejando.
Hostia, o sea, la paranoia, ¿no? Es como estar, o sea, es jugar al pilla-pilla con la existencia en sí, ¿no? Claro, tú es como tú vas en un tren y la estación de destino se aleja.
Eso pasa mucho en Extremadura.
También es verdad. Bueno, de todas formas, que sepas que hay varias teorías para explicar por qué aún no nos han contactado. Una de ellas, no sé si la conoces, se llama el zoológico cósmico.
Zoológico cósmico, suena a proyecto del alcalde de Vigo. ¿Esto?
En realidad...
Vamos a hacer un... Es que no sé hacer el acento cósmico. Bueno, o sea, esto es que somos como monos del zoo para los extraterrestres, ¿no? ¿Sería...?
Sí, es como que ya vinieron, uh-huh, vieron lo que había y no. Se piraron como pasan, como de comer falafel. Paso.
¿Por qué de falafel?
Porque no me gusta, coño. Okay. Un puto falafel.
O sea, han venido, han dicho, uy, qué monos tan graciosos, ¿no le vamos a molestar con sus cosas de matarse a unos a otros y cargarse el planeta? ¿Han venido a hacer esta cosa?
Claro, es como los, ¿sabéis?, los documentales de la 2, uh-huh, que los científicos intentan que los animales no se enteren, ¿no? Bueno, la verdad, menos cuando le ponen la GoPro al guepardo, ahí se enteran un poquito.
A mí los documentales de animales, mientras no me despierten, no, lo mejor es los submarinos, porque es que se matan unos a otros, pero...
Bueno, luego hay otra variante, aparte de esa hipótesis, que es la de llegas a la pareja que lo está dejando.
Esa hipótesis
me lo
que acabas de inventar.
No.
O sea, la hipótesis de la visita a la pareja que lo está dejando.
Ahí está.
Ajá.
Es como que ellos han llegado en muy mal momento.
Esto es de la universidad de mierda.
Entonces, llegan, guerra, hambre, claro, ¿no? Puigdemont, muchas cosas. Y dicen, hostia, por educación no se presentan. ¿no? Como cuando, ¿sabes cuando vas a una cita que está la pareja discutiendo?
Esas
y te
meten
su mierda. Sí. En plan, oh, a que tengo razón. Y tú, no me jodas, Javi, que te follaste a su hermana. ¿Sabes lo que quieres?
Pues, pero con razón. Pero con... ¿Cómo hemos terminado aquí, tío?
No lo sé, no lo sé.
Bueno, a
por
ver,
el
sí,
guión, no.
Otra cosa, o sea... Claro, es que los extraterrestres no pueden tomar partido. O sea, si vienen aquí y dicen, yo qué sé, Hitler tenía razón.
Claro, hay preocupación por el mensaje.
Claro, sí, sí.
Imagínate que bajan y el mensaje es... votad a Vox. O las drogas son buenas. ¿Sabes? Que vayan así soltando obviedades.
Bueno, a ver, estas de estas teorías de cojones salen, pero bueno, hay incluso indicios de que los extraterrestres han venido, están entre nosotros ya, y que incluso nos están vigilando para protegernos de nosotros mismos.
No jodas.
O sea, sí, sí, hay testimonios de que en Fukushima, esto, hay testimonios, yo no estaba, pero raro porque estuve en Nueva York a las Torres Gemelas. Pero, que, o sea, que, o sea en, estuvo en Wikishima, es decir, Fukushima, sí. O sea, te imagínate, o sea, terremoto, tsunami, alerta nuclear y ovnis.
Hostia, que dices, solo falta que te viole el Yeti, ¿no?
Bueno, encantaría seguir hablando de esto, pero creo que es el momento de que venga a contarnos cómo va el mundo paranormal nuestra Madame Gamayo. Un aplauso para Madame Gamayo y su flash paranormal.
Dimite el director general de Conspiranoias de Castilla-La Mancha. Según sus propias declaraciones, deja el cargo por razones personales y no porque le hayan obligado unos reptiles extraterrestres comunistas al servicio de la CIA que quieren dominar La Mancha. Nuevos descubrimientos sobre las pirámides. Según las últimas teorías, las pirámides egipcias podrían ser piscinas cuyos planos fueron leídos cabeza abajo durante la construcción. Eso explicaría las pinturas en las que el faraón Akenatón III es representado cabalgando un cocodrilo que, según estas teorías, sería hinchable. Continúan las apariciones de zombies. Como cada verano, crecen los abandonos de zombies en gasolineras. A pesar de la campaña del ministerio, si no los puedes cuidar, no los resucites. Él nunca lo haría. Activada la alerta amarilla en varias comunidades al leer el horóscopo. Según Protección Civil, el horóscopo de la revista Telma advierte que los Virgo podrían tener problemas de salud, lo que ha puesto en máxima alerta hospitalaria en aquellas comunidades con mayoría de población de este signo. El máximo responsable, Adrián López, ha declarado que toda precaución es poca y que los Capricornio somos así, precavidos y detallistas. El pensamiento positivo y repetir frases buenrollistas pueden aumentar tus ingresos. Así lo han declarado los vendedores de tazas motivacionales Mr. Wonderful. Crece el veganismo entre vampiros. Comienzan a aparecer verduras sin jugo en algunas huertas de Murcia, lo que la Guardia Civil Paranormal achaca a vampiros veganos y la comunidad de regantes a no regar. El eslabón perdido podría no estar extinto. Según un estudio, el misterioso homínido que cubriría el hueco evolutivo entre el ser humano y los neandertales podría haber sobrevivido hasta nuestros días e incluso ser seleccionador de fútbol femenino en España. El fantasma de un gilipollas se aparece en el sonorama. El espectro de Juan Martínez, difunto en 2018, se apareció en el sonorama de 2023 para dar un mensaje a los vivos durante la actuación de Amaral. El mensaje pasó totalmente desapercibido, pero podría ser: no juguéis al Candy Crush mientras conduces como hice yo. La muerta de la curva se aparece en el rally París-Dakar. El famoso espectro se ha aparecido a Carlos Sainz en la última edición del rally, al parecer diciendo: trata de arrancarlo y ojo, curva derecha a ras. siendo la segunda aparición que sufre Carlos desde que ganó la última vez porque se le apareció la Virgen. Esto ha sido todo en Flash Paranormal, lo último del más allá. Más información en próximos boletines y en nuestra Ouija 24 horas.
Muchas
gracias.
Eva Camayo y Flash Paranormal. Qué grande, tío. Bueno, tío, otra cosa de los ovnis que me tiene flipado son los whistleblowers.
Whistleblowers. Eso es como soplapitos, ¿no? En inglés.
Sí. Bueno, whistleblowers son esa gente que, por ejemplo, yo que sé, trabaja para el gobierno y deja de trabajar para el gobierno y entonces, o para la CIA, y según sale dice que los aliens existen. ¡Zasca! ¿Cómo te quedas?
Porque los jubilados toman muchas pastillas también.
O sea, eso es como si sales del PP y dices...
Sí, claro, si sales del PP y dices, yo qué sé, ahora que ya salí, os vais a cagar. Os voy a decir quién es M. Rajoy.
Bueno, pues vamos a... De un whistleblower, que es uno de los más famosos de los últimos años, que es Paul Heller, que es ex ministro de Defensa de Canadá. O sea, no te estamos hablando del delegado de cultura, ¿sabes? El exministro de defensa, el que llevaba los misiles canadienses, si es que existen, según sale el gobierno, dice que lo sé, que los aliens existen, que he visto pruebas. ¿Cómo te quedas? O sea, según este señor, hay varias especies de aliens trabajando en el gobierno de Estados Unidos. ¿Te imaginas eso aquí?
Varias especies.
Varias especies de aliens trabajando en el gobierno de Estados Unidos. O sea, alguien en un gobierno trabajando.
Ya, ahí está el rollo.
O sea, dice que incluso hay hasta 80 especies de alien entre nosotros.
Hostia puta. Son mogollón, ¿no? O sea, ¿te imaginas que los extraterrestres no quieren conectar con nosotros? Porque, imagínate, igual porque saben a jamón.
O sea, que sepan a jamón.
Sí.
O sea, que no quieren...
O sea, están perdidos, piénsalo.
Que son del planeta Rufus. ¿Hipótesis que los extraterrestres no se conectan con nosotros porque son comestibles y saben a jamón ibérico?
Sí, sí.
O sea, yo creo que si eso pasa empezaríamos, bueno, los aliens no sufren. Si no fuera por nosotros, se extinguiría.
Si al final el alien vive mejor que tú hasta que lo matas.
Ay, el planeta Ruffles, tío, mañana. Bueno, el señor Hale, vamos a volver un poco a la información veraz. El señor Heller, este también dice que toda la tecnología que tenemos actualmente, casi toda, proviene, es copiada de los extraterrestres. O sea, no nos hemos inventado nada, sino que hemos ido copiando. Ellos poco a poco nos van dando, ¿sabes? Más acá.
¿Poco a poco?
Poco a poco.
O sea, que igual ellos van por el iPhone 8000.
O sea, en la Play 14 millones y nosotros ahí, bueno, vamos por la 3. Decías antes que te daba miedo que te violara el Yeti. Es que quería sacar el tema así casualmente de las abducciones. ¿Tú crees en las abducciones?
Bueno, esto es tema de otro programa, de todas formas.
Sí, tenemos otro programa.
Pero hay que admitir que las abducciones han bajado desde que hay Tinder. ¿No?
Es verdad, antes desaparecías 8 días y volvías así como andando raro y decías, no, es que me cogieron unos marcianos y me está investigando el cuerpo por dentro. ¿Y quién no te iba a creer? Hay una cosa que me encanta. Pues sabéis que hay muy pocos casos de abducciones en España, pero el más famoso, es uno del año 72, que es el caso, que parece inventado el nombre, de Pérez y Martínez, que eran unos señores que estaban en Aluche, vivían por Aluche, porque vivían allí, y de repente una luz muy grande y se lo llevaron.
Usted, qué mala suerte, tío, viajar todo el puto universo... caer en Aluche. Claro, por eso no vuelven. ¿Sabes? Claro. Volvieron al planeta con la nave sin tapacubos. La Tierra regu, ¿no?
¿Qué piensas tú de las abducciones?
Yo creo que todas tienen... Yo, de hecho, una vez lo medité y yo creo que todas tienen explicación.
Todas.
Porque si el relato del abducido... base, no sé si lo habéis visto, es siempre un niño desaparece en medio de la noche en Wisconsin y la gente está en casa agobiada, ¿sabes? Está pasando, ¿no? Han llegado y... Pero siempre te relajas cuando entrevistan a los padres del niño. Y ves ahí alcohólico y no sabemos qué pasó. Y la madre diciendo, no, unas luces de colores en medio de la noche. Fue asuntos sociales. Simplemente el sistema funciona. Señora, podrá ver a su hijo los findes.
Bueno. Bueno, en fin, joder, esto es paranormal, completamente. Hoy traemos una cosa que no todos los programas tienen, que son dos testimonios verídicos de gente que ha visto ovnis. Sí, gente que lo ha visto y además ahora está como muy de moda haber visto ovnis, porque antes eras como, eras un apestado y llegabas al pueblo y decías, he visto unas luces y tal, yeah. Y no sé qué, y decían, ah, estás loco y tal, pero ahora hay como mogollón de cosas en Netflix diciendo, no, esta gente hay que reconocerla, son... La nueva minoría, ¿no?
Sí, los abducidos. Como los veganos, que ya están de normal.
No sé si darte con el micro. Bueno, en fin, que yo soy vegano y abducido. Bueno. Bueno, a ver, tenemos la suerte hoy de contar con una persona que ha visto un ovni.
Qué fuerte.
Me lo contó hace mucho. Además, es una de las personas que siempre tiene una anécdota mejor que la tuya. Se está riendo para el fondo. Un gran aplauso para Carlos Clavijo. Muchas gracias, Carlos, por venir. Cuéntanos. O sea, tú esto me lo has contado hace mucho tiempo en un bar. La verdad que fuese un bar ya era raro. Pues ¿qué viste, tío? Cuéntanos qué es lo que viste, porque o sea, este hombre no miente.
Bueno, ay, qué bonito, qué emocionante. Mira que dije, digo, no lo voy a contar nunca, digo, ya lo cuento. Pues mira, estábamos, era como en el año 1998, puede ser cerca del 2000, estábamos en un camping en Conil, un montón de amigos, y habíamos quedado con unas tipas, ¿vale? Entonces... estábamos limpiando unas cacerolas. Fue anti-glamour, o sea, fue todo lo que no es en las películas. Es decir, en las películas siempre hay como una especie de cosa operística con luces que de buena primera hace, se pone ahí la luz y empieza a tocarte los huevos.
Las cacerolas,
¿no?
Estaban limpias.
Exacto. Nosotros estábamos friendo unas salchichas cutre, acabando de lavar unas salchichas de haber comido un camping de Conil, y entonces al levantar uno de los que estaba con nosotros, se levantó y dijo, hostia, ¿qué es eso? Y miramos todo para arriba y había pues un cacharro metálico plateado y lo vio medio camping, ¿no?
Medio camping.
Hostia. Nos dio tan mal rollo. Y ahora cuento la parte esta graciosa, que no solamente que se nos olvidó, sino que el rollo de salir por la noche con esas tipas en Conil...
¿Os jodió el plan el ovni?
Nos jodió el plan, no. Emocionalmente nos quedamos tan rayados, tan como tristes, porque nos parecía que era una cosa de vigilancia. Es como si tú de buena primera la sensación frente a lo que hace Spielberg, que es como muy... te voy a vender la moto, las luces y no sé qué, pues tú imagínate que de buena primera ves que esto hace así y se va para allá. Pues esa sensación medio bajonera y rara.
El nuevo modo avión.
Como un zapato, ¿te imaginas tú? Como si un zapato se levanta y se pasa de aquí y va para allá y ya está. Eso.
¿Pero tú viste perfectamente que era como de metal?
No, sí, vimos como si fuera la parte de abajo de una olla, que se fue a un bosque. Entonces ahora aquí viene la parte divertida. Se fue a la parte de atrás de un bosque. Entonces todos los gilipollas que estábamos en el camping dijimos, hostia, ¿qué es eso? Y nos fuimos al bosque. Salimos del parking medio oscura del camping, o sea,
como las chicas que van en combinación en las
pues películas
y bajan al sótano diciendo
a ver qué pasa,
qué ruido,
pues como en las pelis americanas dices, hostia, pues ves el bosque, ves que la cosa esta que vuela se ha metido detrás de un bosque que a nosotros nos parecía básicamente como un dron, ahora lo asocias con un dron, y un objeto que se ha ido detrás de unos árboles. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué es eso? Hostia, nos dio mucho mal rollo, no nos alegramos de están aquí, vení. No, nos pareció una cosa.
Lavando en las ollas.
Exactamente.
Tipo la valentía de voy a ir a mirar.
Bueno, fuiste? Claro, pues nos fuimos hasta el bosque, empezamos a andar y ya dijimos, oye, quizás estamos haciendo el gilipollas y tal.
Y los hombres corren más que nosotros.
Y fuimos a contárselo al jefe de la policía de Conil. Vale, pues el parking está, el camping estaba a la afuera de Conil, pues bajabas una cuestecita y llegabas al centro. Nosotros estábamos muy transformados, o sea, muy
algo que no esperas ver, que no hay, no, eso, no hay el rollo de Spielberg de que voy para allá, te enseño las luces, juego, te muevo el coche, te lo, ¿sabes? No, no.
Claro, esto, o sea, todo muy cutre, ¿no?
Cutre y antioperístico, pues una cosa que no, claro, no te espera. Entonces fuimos y se lo dijimos al de, con toda nuestra inocencia, de gilipollas, le fuimos a hablar con el jefe de policía de Conil. Hostia. Pues seis o siete tíos ahí que estábamos sobrios, no habíamos fumado nada, con los bañadores. Hola, ¿podemos hablar con usted? Y sale un señor gordo ahí, que ¿qué pasa? ¿Qué tal? Dice, pues mire usted, que es que estábamos ahí en el camping, y estábamos lavando unas ollas y de buena primera hemos visto una cosa metálica, un ovni volando y tal. Y dice el tío, ya, si es aquí todos los días. Dice, si están los pescadores hasta los huevos, porque se meten en el agua, salen sin avisarles, rompen las redes. Y claro, y luego a ver quién te paga las redes, ¿eh? Tú ves a los marcianos.
Tengo aquí esto, denunciando a los ovnis. ¡Ponte a la cola, chaval!
Y entonces, exactamente, y nosotros, pero no va a hacer nada, no va a mandar a nadie al bosque. ¿Tú te crees? Dice, ¿cómo voy a mandar gente al bosque teniendo aquí sábado por la noche con todos los borrachos y los guiris? No, no puedo, ¿sabes? Y así fue absolutamente...
O sea, lo tenían asumido como un fenómeno...
Sí, el tipo, además, no, ni se rió, ni nos estaba vacilando, ni nos estaba tomando el pelo. Dice, no, aquí en el puerto, aquí en Conil, en Barbate, esto es a la orden del día. Cada dos por tres salen costas del agua, salen costas del agua y claro... Pues,
la orni de Barbate.
Pues una molestia, una, o sea, molestia.
El espeto de sardina y el ovni de Barbate.
Exactamente. Madre que mía. Vas ahí a matar al atún y te sale el bicho del agua, cojones. Y así fue de bajonero y de anticlimático y tal, y tan fuerte que nos sumió en una tristeza que dijimos, ¿vamos a ver a las tías estas? O... Y dijimos, no, vamos. Nos quedamos ahí como hablando de la existencia, de, o sea, cosas de gilipollas, ¿no? Totalmente. Y esa fue la experiencia anticlimática y bajonera y real.
O sea, que han venido a traernos el bajón.
Exacto. No, totalmente, totalmente. Además, una cosa, un bajón de esto profundo. Como del día 31 de diciembre a las 3 de la mañana que dices, hostia, ¿qué hago yo aquí, ¿no? En la fiesta esta, ¿sabes?
Tú que sales. Porque
pues eso, tú que sales, ¿no?
Desde que vi un ovni.
Pues una... No, y además no esperábamos, ni éramos unos flipados del tema. Era todo... Yo sé que hay gente que lo busca y que busca ser un contactado y se va a Perú a ver si en no sé qué zona bajan y medita y viene y el marciano le dice, ¿sabes? Aféitate.
Es pues... que tengo unas redes que romper en Conil.
Exactamente, y la preocupación de los pescadores, sobre
todo. Oye, ¿y el objeto cómo era? Era...
Pues era como una parte de abajo de una cacerola de una olla express, la parte esa que ves...
Ponía majefesa.
Vale, ahí me iba a decir incluso una majefesa.
¿Pero no dices nada?
No, pero además es como de estudiante esta, de haberla lavado un poco la olla.
Tenía tomate pegado.
Como grasilla, ¿sabes? Pues eso, entre metálico y un poco como medio oxidado el color y, claro. Y una cosa que no te esperaba.
Que claro, si están bajo el agua...
Claro, dices,
¿qué putada sí. Te tocó el Renault Twingo?
El feo. El Twingo de los ovnis.
Vete a por el pan, cojo el Twingo. Y
dejo ahí. Pues nos pareció eso una cosa...
Claro, es que el cine nos da una imagen como no, que no, va a molar mucho.
Pues ¿miedo? Eso,
que va a haber sexo anal.
No, bajona. O sea, bajona de decir, ¿esta mierda qué hace aquí volando? Porque nos dio tiempo a ver que no estábamos alucinando, éramos un montón de gente en el camping, y lo que vimos es como si ahora vieras un dron, solo que no volaba como un dron. Pero,
no había drones en aquella
bueno, época. Claro, que no tenía. Me refiero a que no volaba como en vertical, de esta manera, ni siquiera volaba como un dron. Eso todo el mundo intenta explicarlo y no se sabe muy bien cómo.
¿Y tamaño?
Pues yo qué sé, como de varios metros, mirando hacia arriba, tampoco, como si tú miras de aquí a un sexto piso, un octavo, pues como si ves volar, pues eso, un plato, una bandeja, una cosa así, o sea, fea.
¿Podría ser tamaño plato de postre?
Sí, bueno, como visto desde abajo, pues una, bueno, pues pero, eso, una o la tapa de una olla, una cosa así. Muy bajonero, muy anti todo, muy, muy mal, o sea, muy mal, porque no ni queríamos ver eso, teníamos un plan con unas tías que era algo claro. Importante y todos pues nos dio la pitopausia, nos pusimos ahí a hablar de la vida y tal, o sea, de gilipollas. Absoluto.
Una pregunta, ¿volvisteis a hablar con las chicas o ya?
No, bueno, claro, porque les va y les dice, hemos visto, claro. Hemos llegado tarde porque hemos visto un ovni. Pues
Ay, qué excusa más mala.
No, aparte mi amigo y yo siempre nos gastábamos muchas putadas a la hora de ligar. Nos hacíamos mucha gracia porque cuando veíamos que alguien estaba muy, muy a punto y tenía la tipa medio ya a punto de caer, aparecíamos nosotros para arruinarle o avergonzarle, ¿sabes? En plan de ¡hola, va! ¿Qué pasa? Y entonces el tío se avergonzaba, ¿sabes? Hablando mal, o sea, era todo lo que te pudiera poner en evidencia.
Era anti-Tinder, ¿no?
O llegar diciendo sí, ¿sabes?
La patrulla anticonceptiva.
Llegó el karma de Andrómeda, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es flipante conocer a alguien que lo ha visto.
Porque sí, y luego vi un segundo en Motril a los 8 años. Sí,
no lo sabía.
Con otra forma parecida, como si fuéramos estas ollas compuestas que había para cocinar el
vino. Una pregunta, ¿tú cuando llegas a casa vas tachando la cubertería?
No. He visto dos.
Ya he visto la Thermomix.
Me falta la Majefesa.
La Majefesa y un tostador
de cocina. Y este salió del agua en el paseo marítimo de Motril. Igual también, cuando menos estábamos igual paseando y vimos una cosa que sale del agua y se va volando a otro lado. Las dos veces me parecieron cosas de vigilancia. Hostia. Y no sé si yo me drogaba o no o tal. La verdad es que pensé que era algo americano la primera vez. Porque digo, esto tiene que ser un cacharro de los americanos que no nos han contado y que viene de alguna base rara. Eso es lo que pensé. Pero ya el jefe de la policía me dijo, ¡no, que son ovnis!
El de Motril también.
No, el de Motril. A Motril no fui porque después
el
de la
socorrista
humillación...
de Motril. Bueno, los ovnis.
Después de la humillación del de Conil no voy a ir al otro a...
Que a que me digan, ¿no? Ya está, el de los ovnis.
El de Motril, ¿verdad? Que me diga, me ha llamado mi colega de Conil, soy los gilipollas, ¿no?
El de Motril, si son asquerosos, se comen las medusas.
Bueno, pues así.
Saben a jamón. Saben a jamón, yo, qué asco. Bueno, yo tengo otro testimonio que os tengo que garantizar que es absolutamente cierto. ¿Por qué digo que es esto? Porque es de mi suegra.
¿Ah?
Mi suegra María es gallega y sabéis que las suegras gallegas nunca mienten. Y porque si no digo esto, estas navidades van a ser muy complicadas para mí. Por favor, vamos a poner el testimonio que le hicimos una entrevista el otro día.
¿Lo has grabado?
Sí.
Qué bien.
Este soy yo. Darío, María, muchas gracias por atendernos. Y bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia, esa de las luces.
Oye, mira, es que había muchas luces de colores, uh-huh. Había mucho polvo, muchos caballos, fue muy bonito, muy bonito.
Perdona, ¿caballos? ¿Caballos? ¿Había caballos?
Sí, sí. ¿A qué experiencia te refieres? ¿A la del Rocío?
No. Que estuvo Rocío el otro día. No, esta que tuviste, que me contaste un día que estabas por la carretera y viste unas luces.
Ah, vale. Esto es una experiencia muy, muy real, pero aparte de eso, muy sorprendente. Es que iba por la carretera y veo...
María, ¿por qué carretera ibas?
Pues una carretera que hay aquí donde yo vivo, que es una carretera como comarcal, en dirección al barco de Churriana.
El barco de Churriana. O sea, estamos hablando del mítico triángulo de Churriana, que es el norte de Churriana y la Gavia.
Y, sí, más o menos, sí, así es. Entonces iba andando por la carretera, era anocheciendo, pero ya era más oscuro que claridad. Entonces vi una luz muy grande, muy grande, y la vi como si iba deslizando muy lentamente y me llamó mucho la atención. De hecho, me sorprendí muy gratamente, pero al mismo tiempo con un poquito de incógnita, de, yo qué sé, muy, muy mística la aparición, porque
O sea, pasaste unos momentos de incógnita ahí, ¿no?
Sí, muy sorprendida y muy misteriosa, diría yo.
Vale, ¿y tú crees en estas cosas o tú creías antes o no?
Bueno, antes era más escéptica, pero ahora sí creo, porque lo he visto real, que no es que estaba yo, porque iba conduciendo por la carretera y me deslumbró esa luz blanca misteriosa.
¿Pero dónde venía la luz blanca misteriosa? ¿De arriba? A ver si te has cruzado con un coche.
No, esto fue en el cielo. Y a mi izquierda se iba deslizando muy lentamente, que me dio tiempo a mirar. Aparte de que yo iba conduciendo con mucha precaución, me retiré un poco a la derecha, me paré y lo vi tan lentamente, tan real, que la verdad que me fascinó eso. Esa, ya sí creo, ya.
¿Ya le crees? ¿Y esa luz, viste de dónde venía o era un halo de luz? Un halo de luz, iba a decir. Un halo de luz que bajaba del cielo. Porque eso es.
Sí, sí, una luz misteriosa, pero grande. No es que fuera una estrella fuga. ¿Pero? Es que fue un. No diría yo un relámpago, es como una antorcha, pero la vi, me recreé mirándola porque me sorprendió mucho y digo, ya sí es verdad que existen los
ovnis. Me alegro de que existan. Bueno, pues oye, muchas gracias María por tu testimonio tan tan veraz y tan y tan sincero. Dime.
Muy bien, perdona, perdona, mira, que os he hecho una empanada.
Muchas, muchas gracias. Venga.
Tengo que decir. ¿Puedo decir una cosa?
Sí, sí, claro.
Me encanta la tranquilidad. O sea, lo bien que reaccionó al avistamiento. ¿Visteis que dice? Me aparté a un lado, aminoré. Le faltó decir, saqué los triángulos. Oye, qué temple. Sí,
que tiene una suegra, tiene un tesoro. ¿Sabes tú esto? Un hombre no es hombre hasta que tiene una suegra. Bueno, ¿habéis escuchado la última parte? A ver, como testimonio, o sea, ha perdido.
He perdido yo. Hombre, claro, lógico, lógico. Sí, sí, claro. Pero de todas formas, a mí lo que me llama la atención, esta gente, es que son muy misteriosos, todo lo que tiene que ver con los ovnis misteriosos. O sea, gente que viaja mogollón de kilómetros no para mear, ¿sabes? No para, no comen. Porque nunca, nunca se sabe qué comen esta gente, ¿no? O sea, quiero decir que si tú vienes a España, vienes a comer, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, la tentación de, joder, voy a bajar, que estoy en Murcia, voy a tomarme, ¿sabes? O sea,
un gazpachito, un salmorejo.
Claro, o sea, bueno, pues gente esto, muy...
Pero
muy
igual al romper la red se
esto
lleva menos
viene muy, muy al hilo de lo que va a pasar a continuación. Es que, ¿sabes? Yo intento, o sea, este testimonio que habéis escuchado de mi suegra María es real completamente, o sea, es indudable que esto le pasó porque es que no tiene, o sea, se ve que no se lo está inventando. Y yo intenté que me reprodujese un poco la experiencia, que hiciese un dibujo como se hacen en los... Pero es que ella se expresa con empanadas. Entonces nos ha hecho una empanada, por favor, Manuel Medina.
¡Ah, qué bien, hombre!
Ha hecho una empanada.
Bien.
Puedes mostrar al público sin que se caiga la figura del
Oye, pues que vea más. Oye, qué bien, ¿no?
Ahora nos la comemos todos. Esto, amigos, ha sido la hora fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos Clavijo. Muchísimas, Danny Boy. Y recordad, lo paranormal son los padres. Muchas gracias.
Gracias.